Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Comienza hoy la Feria de Arte Contemporáneo Artis 360 grados. Va a ser la cuarta edición. Va a estar hasta el 26 de febrero en el Centro Comercial Moda Shopping. El lema es Arte a tu alcance. Es una feria para todos los públicos. Así que hemos decidido comenzar esta segunda hora del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hablando con el director de esta feria, con Moisés Ventata. Moisés, muy buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy contentos de hablar contigo y muy interesados en esta edición de una feria. ¿Que cuántos años lleva ya celebrando?
Pues sí, mira, te cuento, esta es ya la cuarta edición. Es una edición que, bueno, ya la pasada edición, que fue en el 2022, ya se consolidó la feria como una feria más en todas las ferias que se celebran en esta semana tan importante, ¿no?, para el arte en Madrid, como es la Semana del Arte Contemporáneo.
Bueno, creo que participan un montón de expositores de muchísimas disciplinas diferentes. No estamos hablando solamente de pintura, o solamente de escultura, o solamente de fotografía. Estamos hablando de todo.
Sí, bueno, todo el abanico de lo que hoy se entiende como arte contemporáneo, pero lo importante, con independencia de las disciplinas que has comentado, Eli, es que además aquí los que participan prácticamente son artistas, ¿no? Bien porque lo hacen directamente, porque se autorrepresentan, o bien porque son galerías que, aun siendo galerías, también le dan importancia a lo que nosotros llamamos el protagonismo del artista. O sea, queremos que nos están los expositores estén realmente los artistas junto a su obra, porque pensamos que es una manera de acercar el arte a toda la sociedad, ¿no? El hecho de que esté el artista, yo creo que se empatiza mejor con la obra, se conoce la obra de una forma mucho más directa, ¿no?, de la mano de su creador. Y ese es un poco uno de los puntos que nosotros le damos importancia en nuestra feria, el protagonismo del artista, además de abrirnos a toda la sociedad, ¿no? Pensamos que el arte se debe acercar mucho más a la sociedad, y bueno, y trabajamos en esas dos, digamos, direcciones, y en eso es donde, bueno, pues hacemos hincapié en nuestra feria.
Bueno, estamos hablando de 120 artistas que van a estar ahí. Nos parece genial esta idea, ¿eh?, del arte sin intermediarios, donde uno no solamente va a ver obras que le van a llamar la atención, que le van a gustar, sin ninguna duda, pero claro, te gusta una obra, a lo mejor no entiendes, si hablamos de arte abstracto, tampoco entiendes muy bien lo que te quiere decir el artista. Bueno, pues ahí está el artista que te lo va a explicar, y eso desde luego no tiene precio, tiene precio ni para los que vamos a ir a la feria, y desde luego me imagino que es una satisfacción para el propio artista, que puede transmitir exactamente lo que nos quiere decir con su obra.
Correcto, correcto. El artista, con independencia de que, bueno, tiene que vivir del arte, por supuesto, ¿no? Porque al final lo hace también con un objetivo comercial. Pero cuando el artista es el que presenta directamente su obra, independientemente de que hay un objetivo comercial, pero yo creo que prevalece más ese, lo que estabas tú comentando ahora, Eli, de el interés de realmente compartir lo que él ha querido expresar en la obra, compartirlo con el público, ¿no? Por supuesto que hay también, como decía, un interés económico, comercial, pero cuando es el artista, yo creo que, vamos, equilibra más hacia el lado del interés de compartir lo que ha hecho, lo que ha creado, lo que le ha inspirado, más que el objetivo comercial. Eso es importante, por eso el tener el privilegio, porque no siempre el artista no es omnipresente y no puedes estar en todos los lugares, pero cuando eso ocurre, yo creo que es un privilegio para el visitante.
Bueno, hay que decir que Artis 360 grados es una feria que va creciendo. El año pasado creo que ya hubo más de 15.000 visitantes, que eso está nada mal. Y este año tenéis novedades, porque creo que vais a organizar un programa paralelo.
Correcto, correcto. Sí, te cuento, mira, con la idea de digamos, de acercarnos a la sociedad, ¿no?, de ser más, de hacer que el arte llegue de una forma mucho más directa y comprensible, lo que hemos hecho es complementar la feria con un programa de charlas, de conversaciones, que tienen ese objetivo, ¿no? De poder hacer entender el arte de una forma mucho más directa con el público, porque el arte, más allá de su dimensión estética, tiene otras utilidades que quizá no las conocemos muy, muy bien o muy concretamente. Entonces, eso es lo que vamos a intentar en estos días, en que paralelamente se van a desarrollar diferentes charlas, el poder hacer ver que el arte no es solamente el cuadro que compro y cuelgo en mi casa, sino que el arte aporta mucho más. El tener una obra de arte, saber conocer la singularidad que tiene esa obra. Es como cuando oímos, no sé, pues una sinfonía o algo. Conocer una obra de arte pasa lo mismo, ¿no? Estamos contemplando la obra de arte y realmente esa contemplación, esa estética, ese equilibrio de colores y de formas, a nosotros nos causa realmente una satisfacción. No sabemos el por qué, es como te decía, cuando escuchas una sinfonía, todo te cuadra, todo es armónico, no sabes por qué, porque detrás hay todo un equilibrio que el artista ha querido plasmar. Y yo creo que todo esto, esto y muchas cosas más que vamos a ver en estas charlas, tienen una utilidad, temas de arteterapia, temas de, pues no sé, de integración social. Hay muchas cosas que el arte puede aportar y las vamos a entender durante estas charlas que vamos a tener este año en la edición. Hay diferentes charlas, se van a celebrar en el auditorio que tiene el espacio Moda Shopping, el Centro Comercial Moda Shopping, y además son libres, creo que no lo hemos dicho, pero la entrada a la feria en su conjunto es gratuita, y la entrada a estas charlas es también libre. O sea, es una feria, como hemos dicho y hacemos hincapié, abierta al público, abierta a la sociedad, para que el arte pueda llegar sin ningún tipo de barreras en absoluto.
Pues este fin de semana, que creo que va a ser bastante fresquito además, yo creo que es un momento estupendo para darse una vuelta por el Centro Comercial Moda Shopping y disfrutar de esta Feria de Arte Contemporáneo de Artist 360, donde vamos a poder charlar con los propios artistas, ver obras en todo tipo de formatos, incluido el arte digital, y además poder también participar en este programa paralelo de ponencias y actividades denominado Más Allá de la Estética. Hasta el 26, hasta el lunes, tenemos esta posibilidad que nos ha parecido súper interesante. Moisés Ventrata, director de esta feria. Nos vemos en ella.
Nos vemos y nada, muchísimas gracias, Eli, por el tiempo que nos habéis dado en vuestro excelente programa.
Un beso enorme. Igualmente. Hasta luego. Adiós.
Onda Madrid.
En el día a día, a todos los madrileños justifican lo que es la vocación de servicio público que debe tener una emisora como Onda Madrid. Y ellos dan una información la más cercana a todos los madrileños.
Estamos para ti.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber, con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Madrid al Tanto despedimos el mes de febrero con otra dominical apasionante de deporte madrileño. Da igual la categoría, el deporte, Donde suceda algo, allí estará Onda Madrid para contarlo con toda la pasión y la emoción del mundo. Es el sonido inconfundible de la Radio Deportiva Madrileña.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¿Sabías que...?
En la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Politécnica de Madrid, más conocida como INEF, se guarda un gimnasio completo del siglo XIX. Lo creó José María Martínez Bernabéu, alumno de la Escuela Central de Gimnástica de Madrid, quien a finales de siglo era profesor de esgrima en la Academia de Artillería de Segovia. Él diseñó los aparatos de este gimnasio en 1892. Son más de 70 aparatos diferentes. Por un lado están los que se utilizan para realizar ejercicio físico, como aparatos de remo fijo, bicicleta ergométrica, juegos de mazas, barras paralelas, y por otro lado los que se empleaban en rehabilitación y son parecidos a los que hoy en día utilizan los fisioterapeutas. En este gimnasio encontramos el origen de los aparatos actuales, aunque ha cambiado el diseño y los materiales utilizados. En el siglo XIX se utilizaba hierro, madera y cuerda, y para algunas piezas auténticas balas de cañón. Aunque se conservan otros gimnasios de esa época, el del INEF es único en el mundo porque es el único que está completo intacto.
Bueno, pues si nuestra idea es comer a eso de las dos y media y que ya preparando los platos que tengamos en la cabeza. Y si no, pues también es un momento muy bueno para que nos den ideas, acercarnos al mercado, comprar lo que nos haga falta y hacerlo hoy o el fin de semana. Marga García, muy buenas.
Buenos días, señorita Eli. Efectivamente, que hay que cocinar. Ah,
hombre.
Y nos tenemos que poner el delantal, nos lo tenemos que anudar y tenemos que irnos al mercado y prepararnos pues un platazo, siempre con producto de temporada, siempre que nos garantizamos...
Huele a bacalao.
Huele a bacalao.
La bolsa que traes del mercado.
¿Cómo me gusta el bacalao, Eli?
Mira que a mí no me...
Mira, ayer me comí un bacalao en un restaurante que se llama
Materia Prima. A mí no me termina de...
¿No te gusta?
No.
Pues mira, yo te invito a cualquier tipo de pescado, porque además es un concepto de restaurante que está muy bien. Tú entras y tienes una vitrina con todos los productos de temporada que eligen y seleccionan de las mejores lonjas y ganaderías, y yo me escogí un bacalao Skrei, que estamos en temporada, a la Donostiarra. Que a ti seguro que te gusta la Donostia, sea bacalao, sí, sea cualquier otro pescado.
Ya a lo mejor cualquier otro pescado.
Cualquier otro pescado menos bacalao.
Es que el bacalao no me termina de convencer.
Fíjate, pues este tenía unas lascas que es que parecían folios. ¿Verdad?
Que fíjate, ni siquiera me gusta la textura.
¿No?
Yo soy muy de... que me gusta el caso no por la textura. Y la del bacalao no me termina.
La del bacalao no te termina. No. Pues es muy saciante, ¿eh? Mm.
Eso sí.
Está recomendado también para las dietas de control de peso porque te tomas una racioncita de tu bacalao y te quedas más ancha que larga, ¿eh? Sí, pues a mí me gusta y me gusta mucho y lo consumo muchísimo. Ahora el Skrei, que está en temporada, pero bueno, las recetas que hoy voy a dar lo puedes emplear a cualquier otro tipo de pescado, vamos, sin ningún problema. Yo preparo mucho el bacalao a la mantequilla. Que parece que dices, ¿verdad?
Sí.
Que tenemos el aceite de oliva, que es con lo que realmente cocinamos en todo el país, pero a veces añadir este toquecito francés le va muy bien y al bacalao le va fenomenal. Tú coges una sartén y derrites 2 o 3 cucharadas de mantequilla y colocas los lomos de bacalao. Si quieres, le añades un poquito de aceite de oliva, si no estás así como, no tienes como mucha destreza para que no se te queme la mantequilla y se te vaya al traste el platazo que te voy a contar. Pones la mantequilla con el aceitito, añades los lomos, lo cubres con una tapadera y lo dejas nada, 9-10 minutos, dependiendo del grosor del lomo o de la rodaja, hasta que ya veas que coge ese color blanquecino tan puro, sí, y tan radiante. En ese momento lo retiras y en la misma sartén, si quieres, añades un poquito más de aceite y ahí salteas una cebolleta. Cuando ya empieza a estar doradita y empieza a estar blandita y ya ves que huele rico, le añades unos guisantes y les das unas vueltecitas. Ya cocidos, los compras congelados, ahora también los podemos comprar en el mercado. Los hierves primero en agua con las vainas. Yo siempre que cojo el guisante fresco, cuando retiro lo que es el grano de la semilla de la vaina y los voy a cocer, añado la vaina también. O sea, separo, sí, la semilla y los pongo a cocer. No mucho, porque entonces nos arruga y nos queda un platito feo. Cuando ya vemos que cambian de color, que está al dente, los tenemos y lo añadimos a este sofrito de la cebolleta. Le damos unas vueltecitas, añadimos unas alcaparras y dejamos que se cocine durante unos minutitos. Presentamos en el plato esta cama de cebolleta y guisantes, colocamos encima el bacalao y luego, si quieres, le puedes añadir un poquito de cebollino fresco, un poquito de perejil, un poquito de ralladura de limón, y es un platazo para cenar, en que lo tienes listo en 20 minutos. Pero los pescados blancos como este, que tienen un sabor importante, le puedes acompañar también con una salsa de setas kirimini, que le va muy bien, con mantequilla y cacahuete y chile. Fíjate que parece una combinación pues así, sí, un poco extraña. Nah. Pues nada, tú coges,
sí,
tus setas
poco kirimini. Rara.
No, pues le va muy bien, señorita Eli, le va súper bien. Incluso a un lenguado, a cualquier pescadito blanco. Tú coges unas setas kirimini, las cortas en pedacitos muy pequeñitos, lo mezclas con una cebollita, le añades un poquito de mantequilla también, y cuando ya esas setas con esa cebollita está bien cocinada, le añades una cucharadita de mantequilla de cacahuete o de tajine, de mantequilla de crema de sésamo, un poquito de chile, y preparas ahí como una salsita, añadiendo también un poquito de caldo de pescado para darle esa ligereza. Luego esto, si quieres, lo puedes triturar para que te quede una cremita suave, o bien lo puedes dejar entero, le colocas tu lomito de bacalao de pescado y le va muy bien. Un puré de patata y ajo también le va muy bien. Tú coges las patatas, las pelas, las lavas, las cueces con un poquito de sal, coges un 3 o 4 dientes de ajo, los introduces en el microondas durante nada, unos segunditos, para ablandar esa carne, y una vez que tengas tus patatas, las escurres, las pones en un bol con la crema con la carne del ajo que hemos ablandado, le añadimos un poquito de mantequilla, un poquito de sal, un poquito de pimienta, y este puré de patata y ajo le va súper, súper bien también a cualquier tipo de pescado.
¡Qué bien!
¿Has visto? Así,
sí, yo me lo voy apuntando, todo esto me lo voy apuntando al mismo tiempo que hablas. A lo mejor no se lo pongo al bacalao. Pero el puré de me ha gustado
rico,
con ajo. Me ha gustado. Es que a mí el ajo.
A mí también. Yo soy muy de ajo.
Yo mucho.
No somos como Victoria Beca. Nosotros amamos el ajo. Lo amamos. ¿Qué más podemos hacer con este pescado blanco? Pues mira, puedes prepararlo en un aceite de azafrán, que también le va muy bien y es un toque así como muy elegante. Coges una cazuelita, lo cubres con aceite de oliva y rehogas a fueguito suave pues una cebolla, una cebolleta, unas chalotas, lo que tengas por casa, lo que compres en el mercado. Le coges unos ajitos y un tallo de apio. Todo esto lo cocinas, lo rehogas suavemente y cuando empiece a ablandar, añades un poquito de comino en polvo, le pones también un poquito de pimentón dulce, un toquecito picante de pimentón o con una cañeda, y le das unos giros de pimienta recién molida. Todo eso lo remueves para integrar muy bien todos los ingredientes, y cuando ya ves que está homogéneo, que está todo bien cocinado, coges unos tomatitos, los cortas en daditos pequeños y lo añades. Todo esto lo cocinas durante 5 minutos para que también el tomate suelte sus azúcares y se cocine bien con el resto de los ingredientes, y añades un poquito de caldo de pescado que puedes hacer tú, o bueno, puedes comprar los que vienen envasado, que sea de buena calidad, lo añades y dejas que vuelva a coger temperatura. Cuando haya cogido temperatura, añades unas judías blancas cocidas que has podido cocer tú, o también las puedes comprar envasadas, y todo eso subes la intensidad del fuego y dejas que se cocine todo junto durante unos 10 minutos a fuego importante. Y mientras se hacen las alubias con esta fritada que tienes lista, coges una sartén pequeñita, la cubres con aceite de oliva y dejas que se caliente suavemente. Cuando ya ves que está calentita, no tiene que humear, porque lo que vamos a introducir ahí son las hebras de azafrán. Meneamos la sartén para que estos pequeños filamentos que encierran unas fragancias florales que recuerdan a la miel impregne de sabor el aceite. Queremos hacer un aceite de azafrán. Una vez que ya lo tenemos listo, lo retiramos y marcamos en otra sartén los lomos de bacalao. Nos marcamos con un poquito de aceite y una vez que ya lo tenemos listo, pues emplatamos haciendo la base de las judías blancas con la fritadita, de la cebolla, con las especias, el comino, el pimentón, bueno, con todo lo que hemos comentado. Ponemos nuestro lomito y dejamos caer un par de cucharadas de este aceite de azafrán con sus filamentos, que además queda el plato súper bonito porque contrasta esa base tan bonita, el blanco radiante
con el rojillo
con el rojito del aceite del azafrán. Luego le pones unas laminitas de almendras que puedes tostar en una sartén y es un platazo de lujo pues para invitar a quien tú quieras a tu casa o para darte tú el homenaje.
Me está llegando el olor.
¿De
verdad que sí? Sí. Las especias es que son tan versátiles, se pueden utilizar tanto. Sí. Yo soy también muy, muy de especia.
Sí, porque es que te cambia el plato. Además,
sí, es verdad, ¿eh?
Que ya en breve empezaremos a hablar de la operación bikini, las especias, es un sustituto de muchísimas salsas que te quieras quitar. Tú te haces un pescado a la plancha, te haces una carne blanca, un pollo, un conejo a la plancha, un filete de ternera y le añades un orégano, un tomillo, una salvia, un eneldo. Es que te cambia completamente el sabor.
Bueno, venga, dame más posibilidades.
Para que te enamores del bacalao.
Para que lo intente por lo menos.
Pues mira, te voy a contar una receta de bacalao con patatas y una cremita de sésamo.
Qué bueno.
Este sí que está rico. Lo mismo, tú pones a hervir unas patatas y cuando están tiernas las cortas en rodajas gruesas y en una sartén caramelizas unas cebollas suavemente. No queremos que quemarlas, queremos caramelizarlas suavecitas sin añadir azúcar porque ya la cebolla tiene sus propios azúcares y no es necesario. Y si queremos potenciar un poquito más ese azúcar, lo que vemos cuando ya empieza a estar dorada, añadimos un par de cucharadas de agua a la sartén y esos azúcares de la cebolla van a salir y la van a caramelizar de una manera más rotunda. Cuando ya tenemos la cebollita casi listo, en los últimos minutos añadimos un ajo picadito o rallado, un poquito de jengibre rallado y añadimos unos copitos de chile ahí para potenciar. A mí el chile me encanta porque es que además cuando te acostumbras al picante,
a mí no me mires,
neutraliza ya.
Yo le echo picante al café con leche, casi.
No a tanto, pero yo
le echo picante a todo.
Yo también, yo soy muy, muy, muy fan. Pues le añadimos también a esta cebollita, al ajito picadito, al jengibre rallado, unos copitos de chile. Le añadimos un poquito de salsa de soja, removemos. Le añadimos un poquito de pasta de tomate para darle un poquito de color. Si no, rallamos un tomatito, le quitamos bien el agua y lo incorporamos a la sartén y ahí le añadimos una cucharada generosa de pasta de sésamo, que es pasta que comúnmente conocemos como tajín. Todo esto lo cocinamos durante unos minutos para conseguir pues eso, una consistencia homogénea, no tiene que quedar muy tiene que quedar más bien espesito. Y ahí, cuando todo eso ya lo tenemos listo, cogemos las rodajitas de patatas y las añadimos. ¿Que tenemos una sartén apta para horno? Lo introducimos en el horno 20 minutos para que gratine esa patata y se tueste un poquito por encima, y si nuestra sartén no es apta para el horno, cubrimos el mango con papel de aluminio y lo introducimos a la sartén 10 o 15 minutos para que esa patata por encima nos quede doradita y crujientita, por dentro cremosita, y se nos mezclan con todos estos sabores. Marcamos el bacalao con el aceite de oliva y lo presentamos sobre nuestras patatas ahí cocinadas con su cebollita, su ajito
picadito. Son platos además muy vistosos, los que me estás diciendo.
Es que la cocina tiene que ser vistosa.
Sí, claro que sí, tiene que ser bonita.
Tiene que ser bonita, nos lo vamos a comer.
Claro.
No lo vamos a comer, entonces la comida
si no
mucho,
te entra por los ojos,
pues, ya complicado.
Mal vamos.
Y estamos en un momento en el que tenemos que alimentarnos bien, tenemos que cuidarnos, tenemos que reforzar nuestro sistema inmunológico y la mejor manera es comer de manera saludable.
Venga, y una última.
Una pastita, ¿hacemos una pastita con bacalao?
Venga,
porque parece que el bacalao solo lo podemos comer solo, pues no, pues tú sofríes un poquito de perejil, sofríes un poquito de ajo en aceite. No hay que dejar que el ajo se queme, siempre lo decimos, porque sabes que puede llegar a amargar y nos fastidia el plato. Cuando ya vemos que está doradito ese ajito, y le vamos a añadir unos tomates cherry cortaditos a la mitad con unas alcaparras. Y cocinamos hasta que veamos que comienza a arrugarse. Una vez que ya tenemos esa base preparada, cogemos unos filetes de bacalao, lo añadimos un poquito de caldo de pescado y cuando comience a hervir, rompemos el bacalao. Lo vamos a desmigar con esta salsa de tomates, de ajito, de perejil. Todo esto lo mezclamos muy bien y cuando esté bien ligado, añadimos nuestra pasta favorita. Macarrones, fettuccine, espagueti, lo que queramos, incluso unos ñoquis le van muy bien también a esta salsita, y lo removemos bien y luego tenemos una pasta con una salsa de bacalao. Es una manera también de introducir el pescado a los niños, que hay muchos niños que son reticentes, pero bueno, como lleva su tomatito, lleva sus alcaparras, su ajito, su perejil, tiene un color muy bonito que contrasta además siempre con, pues eso, con el blanco de la pasta, y bueno, pues tenemos muchas maneras de cocinar el bacalao, y luego pues si quieres un vuelta y vuelta es más que suficiente para muchos pescados, con un buen aceite de oliva virgen extra, un ajito arriero, su ajito bien fritito, con su guindilla, con su pimentón, con su... Bueno, hay muchas fórmulas de cocinar este pescado, que además tiene fama de ser el mejor del mundo, el bacalao.
Sí, 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 es verdad. Mañana nos lo contará Begoña Tormo. Está en Noruega.
Lo sé.
Está en un barco pesquero. Está pescando bacalao.
Pero vamos a ver, ¿cómo no me lleváis a mí a este sitio?
Habla con ella. Habla con ella. Esto no sabemos muy bien.
Eso es una locura.
Una locura.
Es una locura de reportaje. Yo os voy a contar cosas maravillosas de este pez salvaje, porque tiene mucho que contar y tiene una historia, ¿eh? Porque este pececillo que vemos ahí en el mar de Barents emprende un largo camino que nos lo va a contar mañana Eli para...
Begoña.
Yo
desconozco. Begoña, yo no me trato.
¿No te de
¿no
tú
te a tú? No sé. Sí, como ¿tampoco? Aventura no está mal. Ahora, Noruega, un frío pelón.
Qué
levántate
maravilla.
A las 5 de la mañana, móntate en un barco pesquero, mójate.
Qué locura.
No sé.
Es más, yo no lo sé.
Yo a lo mejor soy más de ir a Noruega a un hotel. Ve a un horario conmigo. Un hotelito,
no, claro.
Calentito.
Claro.
Tampoco te
no, 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 vuelta. No. En un barco con frío y a pescar. No,
qué
no, hombre, no, no.
Con olor a pescado, ¿qué es?
Pescado las manos.
Malos con escamas. No sé, os lo dejamos a vosotras, si
yo
no
me iría
os parece.
A ese y a la pesca del atún de almadraba.
A ver.
También. Bueno.
Me iría cualquiera.
Os espero
dos.
En la costa.
En fin, que nos quedamos con tus recetas, Marga, con tu blog, con gastroamantes.com, donde vamos a encontrar estas recetas y otras muchas más para el bacalao y para lo que queramos. Y te dejo que vayas a meter el bacalao en la nevera, porque si no va a empezar a oler por aquí ya, y vas con toda la compra hecha, fresquita.
La llevo.
Hasta la semana que viene, Marga. Chicos, muchísimas gracias. Pues mira, haciendo los coros Marga, que se le oía por ahí. Le encanta. Carlos Honorato, no sé esto como banda sonora de Navalcarnero, de Galapagar o de
Terralover,
no lo veo.
No, a ver, bueno.
No,
va.
Yo veía una cosa un poquito más como madrileña.
De andar por
pero
casa.
Bueno,
Hoy nuestro reto visual es una población de la Comunidad de Madrid, una localidad que hemos hecho una foto aérea de la misma. Y tenemos tres posibilidades: que sea Galapagar, que sea Navalcarnero o que sea Torrelodones. A esta hora están empatadas las opciones de Galapagar y Navalcarnero, con el 36% de los votos cada una, y Torrelodones está con el 27%. Es decir, que está la pelea en todo lo alto. Esto va a desempatar, va a ir hacia un lado, hacia otro, pero que están en cuestión de dos o tres votos, nada más. Galapagar, Navalcarnero empatados, 36%. Torrelodones el 27%. Ahí, ahí, ¿eh?
Bien.
Ahí, ahí, ahí.
Está funcionando.
Hay pelea. Se han picado.
A la 1-5. El resultado hasta entonces. Ya sabéis que es muy fácil jugar con Honorato.
Sí.
Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Observáis, decidís, votáis. Y luego esperáis. A saber si
a la 1-5 si habéis acertado, no hay que esperar tanto, o sea...
Muy bien, Carlos.
Me voy a comer un bacalao.
Haces bien.
Tal
guárdame
vez.
Un poco de salsa.
Un poquillo, sí, ¿no?
Yo con pan y un top. El bacalao para ti.
Hasta
luego.
Ahora.
Bueno, pues aquí en Madrid vamos a seguir hablando de arte en muchas formas. Decía que aquí en Madrid se exhiben durante muy pocos días dos obras muy especiales de Dalí. Por primera vez se va a poder ver el trabajo más grande nunca realizado por el artista catalán. Es una pintura que formó parte de la escenografía del Ballet Ruso de Monte Carlo para su montaje de Bacanal. También vamos a ver la obra más pequeña del pintor. Son sin duda las estrellas del Salón de Arte Moderno que se celebra hasta el domingo en la Fundación Carlos de Amberes, donde también vamos a poder contemplar creaciones de Tapies, de Miró, de Warhol, de Chillida, en fin. Lo mejor de lo mejor. Gloria Talavera está allí para contárnoslo. Gloria.
Sí, Eli, tú lo decías, la cita es en la Fundación Carlos de Amberes hasta este próximo domingo. Se dan cita a 15 galerías y obras muy espectaculares, algunas de ellas que nadie ha podido ver. Me estaba comentando Jorge Alcolea, que es el director de este Salón de Arte Moderno, que me ha hecho un estupendo recorrido y nos hemos detenido durante mucho tiempo en esas obras de Dalí. Vamos a ver al Dalí más grande y al Dalí más pequeño, obras que seguro, ¿no?, van a llamar muchísimo la atención. Buenos días.
Buenos días. Bueno, nosotros como salón diferenciado de otras ferias, en esta semana de que se viste Madrid de gala y que estamos bienvenidos a que pasen incluso más cosas, intentamos diferenciarnos un poco. Y entonces lo que aportamos es el Dalí más grande y el Dalí más pequeño. Es un Dalí que ha estado escondido hasta ahora, recuperado para el público de Madrid, de España, que se realizó en el año 39, pintado por él, se representó en la Bacanal en Nueva York y luego Monte Carlo, y desde entonces lleva aquí y ponemos un 30% de lo que se puede enseñar.
Claro, porque es enorme, ¿no? Cuéntanos de qué materiales precisamente está realizada esta obra.
Bueno, está hecho en telas de lino especiales para que puedan durar con el tiempo. Está pintado con temple y con óleo en diferentes técnicas, pero los tamaños son descomunales. No sé, para que nos hagamos una idea, sería tan grande como el escenario desplegado del Teatro Real.
Escondido, decíamos, por lo menos para el público hasta este momento.
Hasta este momento, que el público madrileño podrá venir a verlo por primera vez. Traemos incluso la caja original donde ha estado guardado. Y esto es en contraposición con el Dalí más pequeño, que es un Dalí tamaño postal, con mucha simbología que encontramos en el Dalí grande, que es del año 37. O sea que tenemos como noticia aquí el Dalí grande del año más pequeño pintado por él en el año 37 y el Dalí más grande por él pintado nunca.
Y he leído que Dalí, ¿no?, se quedó fascinado con la idea de poder trabajar con estos ballets rusos.
Bueno, le hicieron el encargo y él, lo importante es que él creó una obra surrealista activa, como un action ya de la época, porque todos los bailarines pues bailaban de una manera surrealista, con movimientos raros. Los vestidos fueron hechos por Coco Chanel. Él incluso hizo el libreto, incluso hizo arreglos de orden en la música de Wagner.
Y habéis querido además acompañarlo de mucha información, ¿no?, para que la gente no pierda ningún detalle.
Bueno, yo creo que las ferias de arte tienen que ser no solo comerciales, sino que tienen que ser divulgativas. Que la gente venga, se lo pase bien, que no tenga tiempo, que no tenga miedo a preguntar. Casi pueden tocar las obras aquí y sobre todo los galeristas expertos lo que están es para acercar al mundo al arte, no para alejarlo ni que les miren por encima del hombro.
Me ha llamado mucho la atención esa interpretación, ¿no?, que quiso hacer Picasso en su día de Las Meninas y que tiene aquí también en una parte de esta muestra su explicación.
Bueno, sabes que todos los artistas son genios, con egos más o menos grandes todos, ¿no? Y siempre miran a otros artistas de referencia. En este caso, la pieza que está en la Galería Scartarloa es uno de los pocos collages conocidos de él, realizado con foto, en el que Picasso recorta su imagen y la pone encima de la cara de Velázquez en el famoso cuadro de Las Meninas.
Pues aquí también se puede contemplar, hemos hablado de Picasso, de Dalí, pero vamos a tener también obras de Matisse, de Miró, de Chillida, de Warhol.
Bueno, tenemos el arte moderno por excelencia. Tenemos también un buffet muy importante, hay unos plensas grandes que hacemos un guiño con 6 plensas, desde el año 80 y pico hasta el más reciente, una pieza también Janus, que es de las figuras que recuerda un poco a la que tenemos en la Plaza Colón. Y
Tapies.
Tapies, Miró, Dalí, Warhol, Matisse.
Son muchísimas obras, más de 300.
Sí, tenemos más de 300 obras y hay 100 nombres diferentes de artistas.
Bueno, antes que se me olvide, y como es habitual, también habéis querido que esto sea toda una fiesta, por eso contáis también con la ayuda o con la colaboración de los hosteleros de este entorno, que van a reinterpretar en sus platos las obras de Dalí.
Sí, bueno, en la zona están los hosteleros más reconocidos de aquí del barrio Salamanca, y nos han, en colaboración con ellos, todos han creado un plato en homenaje a Dalí, a toda esta obra que está aquí en el barrio Salamanca. Entonces, que aparte de venir a ver un Dalí, te puedes comer un Dalí en uno de los, de mano de los mejores chefs.
Pues muchísimas gracias a Jorge Alcolea, que es el director, como decíamos, de ese Salón de Arte Moderno. Y queremos ya dar paso a Marco Maseda, que nos explique en qué consiste su arte, que desde luego es muy llamativo, y sobre todo la primera vez que vamos a ver estos cuadros que has dedicado a ese club de los 27 de artistas que fallecieron tristemente al llegar a esa edad. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues la verdad que lo primero que vais a ver, y una cosa importante para mí, es haber podido, después de 6 meses de trabajo, poder exponer este Club de los 27. Bueno, estos 7 artistas que murieron de manera prematura, quizá porque eran almas atormentadas y personas que vivieron muy, muy rápido, ¿sabes? Jimi Hendrix era una fiera, era un guitarrista zurdo y autodidacta, y bueno, cualquiera que lo haya oído sabe la potencia y la fuerza que tenía su música. No solo él, sino cada uno de los integrantes del Club de los 27, donde también hemos incluido a Basquiat. No era un músico, pero murió a los 27 también, murió de éxito, quizá como todos ellos, un poco, y lo hemos querido pues también introducir dentro, porque era como el enlace entre los artistas, como yo en este caso, pintores, de la calle y los músicos y, desgraciadamente, integrante del Club de los 27. Siempre se dicen que hay que ir de lo esencial o de lo más pequeño, a veces utilizo los negros directamente, y cuando la pintura empieza a tener ya un tono y un realismo como el que quiero, porque al final son cuadros muy, muy realistas, de retratos, empiezo a utilizar rotuladores y sprays para terminar, para darle un aire muy dramático al fondo, para conseguir que estos cuadros tengan vida, ¿sabes? Directamente.
Y la tienen, y damos fe de ello aquí en esta Fundación Carlos de Amberes. Como decíamos, esta muestra que puede visitarte hasta el próximo domingo reúne más de 300 obras de artistas muy consagrados que ya no están entre nosotros, pero afortunadamente también de otras personas como Marco Maseda, que es uno de los pintores emergentes de este arte nuestro contemporáneo.
Muy bien, pues más arte que hemos presentado hoy y más que tenemos preparado en el Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado tenemos derbi madrileño. En el Santiago Bernabéu, Real Madrid y Atlético de Madrid vuelven a verse las caras. No ha pasado ni un mes de la eliminatoria copera y se vuelven a enfrentar. ¿Qué más se puede pedir? Pero además, el Rayo Vallecano visita al Cádiz y el Leganés al Mirandés. La tarde la completa el Sanse Linense de Primera Federación. Todo desde las 4 y 5 en el partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Bueno, ya la conocimos en la última edición de Operación Triunfo. Evidentemente estoy hablando de Anahu, una aragonesa de Alcañiz, de Teruel, que vivía en Barcelona y que tras pasar por Asturias se nos ha cambiado, se nos ha transformado casi casi en otra. Anahu, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Eres
buenos
tú? Días. Soy yo.
Sin melena, con el pelo corto, de otro color.
Así es.
Oye, te queda divinamente, ¿eh? No es fácil.
Ya, yo tenía mucho miedo por saber exactamente cuál iba a ser la forma de mi cráneo con este pelo. Iba un poco cagada.
No, pero
vamos. Todo bien.
Te queda fenomenal. ¿Es una transformación que tiene que ver con algún momento especial de tu vida que ha trascendido a tu música, por lo que estoy escuchando?
El disco.
¿Ah?
El disco me hizo reflexionar sobre que realmente estaban sucediendo cambios que yo sentía como que tenía que traspasar un poco de únicamente lo que era la música y que quería ver reflejado en mi imagen, en mi forma de evolucionar como artista y bueno, al final nos pasa a todos, los cambios vienen muy ligados a pues cambios de imagen o vernos como más frescos y me apetecía hacer exactamente lo contrario a lo que llevaba.
Bueno, 2 años trabajando en tu nuevo disco, en Rayo, que va a salir a la venta, ¿cuándo? Ya.
El 28 de abril.
Ratito, ¿no? Sí. Y además en formato físico, que lo estábamos comentando, ¿no? Sí. Y además en formato físico, que lo estábamos comentando ahora, micrófono eso cerrado, es. Porque hay mucha cosa esta de sacamos solo formato digital. A mí me gusta toquetear, chica, que quiero que te diga.
Ya, a ver, a mí me encanta, yo fui diseñadora gráfica antes de meterme en el mundo de la música y me encanta también ver como una pieza de arte, porque al final un disco físico no deja de ser como una pieza de arte y de hecho a mí me gusta trabajarlo como eso, porque es muy bonito ver un disco y escuchar un disco, pero si de repente tiene como ese extra de hacerlo, de hacer como una pieza única, que incluso sin, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si sacamos un vinilo, pues tal vez no tienes reproductor de vinilo, pero es como una pieza que puedes incluso sí. exponer, es, no sé, como que también es muy bonito eso. Y
bueno, en tu casa además va a ser un vinilo transparente, lo voy a decir sí. ya, con lo cual ya.
Muy cute.
Bonito, muy, ¿cómo van a poner unas patitas y un pedestal y ponerlo ahí en el salón decorando?
Sí, es que el concepto del disco tiene mucho que ver con la luz y con cómo la luz como traspasa las cosas y todo esto pues iba muy ligado a tener como esta pieza transparente.
Bueno, cuéntame lo del viaje a Asturias. Estábamos hablando, es que yo lo casco todo. Bueno, o sea, a ver, todo lo que hablamos voy y lo casco.
No hemos dicho nada.
Entonces, no, pero sí me has contado que ha sido un tiempo muy especial. Os encerrasteis en un hotelito.
Así es.
¿Os llevasteis el estudio de grabación al hotel?
Así es. O sea, nos ubicamos en Piedras Blancas, en el Hotel Piedras, que nos dejaron una habitación majísimos. Miguel, te mando un besito desde aquí. Miguel es el dueño del hotel. Y durante 10 días nos encerramos allí, 2 compañeros y yo, Menen y Maximiliano Calvo, y nos hicimos el disco en 10 días, 10 canciones.
Casi como un retiro espiritual.
Literalmente, un retiro espiritual. Yo al menos lo sentí así. Por las mañanas, tal vez íbamos pues un ratito a la playa, un poco a coger sol, a vivir Asturias, el cachopo, la sidra, todo lo que quisiéramos. Y después de descanso nos poníamos todo el día a trabajar. Y gracias a eso nació el disco.
¿Y por qué decidisteis esa fórmula? Astrid, podíais haberos dedicado a grabar en un estudio en Barcelona, haber ido a cualquier parte del mundo a grabar, a hacerlo de otra manera.
Y es lo que se suele hacer. Y sí, de hecho, el disco anterior, pese a la pandemia, que muchas de las cosas fue telemática, se hizo así y de normal se hace así. Pero, no sé, surgió así la idea, era como que queríamos que fuera muy conceptual, teníamos la idea y necesitamos como absorberla completamente y no dejar como que otras cosas se intervinieran, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, cuando haces tu vida, pues es muy fácil como distraerte con otras cosas. Y una cosa que a mí me pasó, noté, era como que dedicarle como el full esfuerzo a lo que estabas haciendo, que al fin y al cabo lo que hacías en la Academia OT era eso, era como estar centrada en esto, era como que me funcionó muy bien. Y yo conocía de otros casos de otros artistas como que se van a ese retiro de meses para trabajar en el disco. Y dije, joder, pues lo quiero hacer así. Y desde que hemos hecho esta fórmula, yo no quiero volver a hacer otro disco que no sea así.
Esta fórmula y este disco son la razón por la cual no has estado en el Benidorm Fest.
Ay.
Se rumoreaba mucho. Va a estar Anahu, va a estar Anahu.
¿Pero qué ha pasado?
Y no estaba Anahu.
No estaba. Estaba centrada en hacer este disco tan chuli. Pues es que, a ver, pero realmente ha sido algo tan hablado. A ver, yo leía cosas en Twitter, pero no tenía como consciencia de que hubiera sido algo como excesivo. Me lo habían comentado en más sitios, pero era como, bueno, será algo puntual. Pues no. No ha sido, la verdad.
Pero nunca se te pasó por la cabeza. Quiero decir, ¿te ha pillado un poco de sorpresa? ¿O sí hubo en algún momento un planteamiento de decir, oye, puede ser una opción?
Se me planteó, ciertamente se me planteó, pero yo la verdad nunca lo vi como algo que me apeteciera ahora mismo. O sea, yo estaba muy centrada en el disco y en todo el trabajo que había que hacer. Y además al Benidorm Fest te tienes que presentar con alguna canción inédita. Alguna canción inédita que tendría que ser de este disco. Este disco tenía mucho curro todavía por delante, entonces me parecía como adelantar cosas y mal cuidar alguna de las canciones que tal vez necesitaban más tiempo, yo creo. Entonces tampoco me apetecía correr.
Pero fíjate, esta canción que es la que estás presentando en este momento, ese último adelanto antes de que veamos Rayo y que lo toquemos y lo escuchemos al completo, este Manto de Flores, es realmente, iba a decir pegadizo, no, es casi tántrico, es como un mantra, es verdad, ¿no? Se te mete en la cabeza y no puedes dejar de cantártelo a ti mismo.
Me encanta que las canciones sean así. Que sean como una cosa, porque no son realmente no son como, no tienen la fórmula radiofónica, no tienen como esta cosa que de normal te encontrarías en artistas como más mainstream.
Sí.
Pero tiene esta cosa de quedarte como enganchado a esta canción. Entonces es algo que me gusta. Mira, lo de tántrico me encanta. Lo voy a usar a partir de ahora.
Yo es que lo escuché y entonces llega un momento en el que acaba la canción y tú sigues.
Sí.
Te has quedado como
sigues
un
ahí,
bucle.
Te has quedado.
Ahí enganchado este manto de flores que tiene algo que ver con la Virgen del Pilar, ¿o no?
Sí, así es. Yo soy aragonesa y una tradición muy bonita que existe en Zaragoza es en el Día del Pilar, en octubre, se coloca la Virgen del Pilar en mitad de la plaza con una estructura y todos los ciudadanos van a llevarle flores en sentido de penitencia, de perdón, bueno, de adularla por su día, en plan como para generarle un manto, que además el manto de la pilarica es algo como que se sabe mucho. Y como esa imagen me pareció tan bella y tan potente que era como, bueno, pues esta cosa de también trasladable a cuando le quieres pedir el perdón a alguien y le compras flores, la adulas, y era una imagen tan bonita y que a nivel de palabras era también algo tan bueno, que lo veía, ¿sabes?
Sí.
Es que le escuchas la voz y el manto de flores para que te perdone, era como que también se escribía solo.
Pues fíjate, a mí me parece muy bonito que alguien tan joven como tú y que está además en un proceso de evolución en estos momentos, tenga presente una tradición de su tierra. Me parece muy tierno, me parece muy bonito.
Bueno, al final cada una habla de lo que conoce y de lo que ha estado rodeada. Entonces, para mí, pues las raíces y mi tierra, pues en mayor o menor medida están muy presentes y en este caso que el disco es tan espiritual, pues este suceso fue como que me pegaba y me pareció muy bonito hacerle referencia.
Bueno, yo estoy enganchada a este manto de flores, pero quedan 2 meses todavía hasta el 28 de abril. Vamos a conocer alguno de los temas de Rayo antes de que salga Rayo de aquí a entonces. ¿O vamos a seguir en bucle con el manto
imaginas,
de flores?
No más canciones. ¿Te imaginas? No voy a dar un lama. Sí. Va a haber un adelanto más y otro que saldrá con el disco.
Bueno, ¿y las actuaciones para cuando ya tengamos el disco en la calle?
Sí, ahora estamos trabajando en hacer una buena gira. Una gira chula que nos lleve por muchas partes de España, si Dios quiere.
Bueno, ¿sigues pensando que existe el mal de ojo o no?
Uy, hay que tener cuidado con todas las cosas, creas que existen o no, porque nunca se sabe. Nunca se sabe cuando alguien te puede hacer un mal de ojo.
Bueno, tu gata no, tu gata te da suerte.
Bueno.
Me imagino, no. Te da lata.
Me da la lata, imagino. Pobre. Es que vivo con una gatita negra, además, desde hace año y pico, y la pobre es que me la lía muchísimo. Es que
¿Qué has hecho con ella mientras estabas en Asturias?
Es que todavía no la tenía.
Ah, vale.
Vino a posteriori. De hecho, yo creo que inconscientemente busqué adoptar una gatita negra, yo creo que por las canciones, y por mal de ojo. Porque, de hecho, yo tenía como un riqui-riqui en mi cabeza de que mal de ojo para mí era como la maldición del gato negro que te cruzas y te da mala suerte, pero para mí era como una persona. Era como escribir la canción a una mujer que había adquirido como esas características y ese mal de ojo, y era como que sentía la necesidad de cuidar a este ser, a esta canción o lo que fuera, y quería adoptar un gatito, y yo creo que fui a por el gato negro como sin pensarlo.
Bueno, pues si existe el mal de ojo y alguien ha tenido en algún momento la intención de lanzar, le ha salido fatal.
Me las busco yo mismo. Que me quieres mandar. No, yo me consigo el gato negro, no te preocupes.
Has hecho un trabajo fantástico. De verdad que me gusta muchísimo este manto de flores. Estamos muchos, como yo, esperando a ese rayo que nos va a caer estupendo el 28 de abril. En fin, Ana, que tengas muchísima suerte, y en cuanto empiecen las actuaciones en directo, ya estás tardando en pasar por Madrid y hacer esto en directo.
No quiero otra cosa ahora mismo. Qué bien, muchas gracias.
Te queda estupendo el nuevo pelo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Anahu, Rayo, un disco que está a punto de aparecer en todo su esplendor. De momento tenemos este adelanto, manto de flores. Habrá más de aquí a abril. En fin, una gozada. Ponlo en alto, Ceballos. Llega a las 12, llegan las noticias. Enseguida volvemos porque tenemos otra hora de radio por delante.